En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 9:21, las 8:21 en la Comunidad Canaria. Carmen Tomás, bienvenida, buenas noches.
Buenas.
Y Manuel Llamas, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Manuel, es estar cerca de la jubilación, ¿verdad?
Bueno, porque es que estaba haciendo un mal chiste. Una de las noticias económicas a las que hay que referirse necesariamente, porque es la noticia económica del día, es que Disney ha pagado 44.255 millones por la compra de 20th Century Fox. Y claro, la cantidad, 44.255, es escalofriante, pero yo para redondear he dicho 44.000, como si 255 millones fuera la calderilla, fueran los decimales que no llegan a ninguna parte. Y con 255 millones de euros, cualquiera de los tres aquí presentes nos marcábamos una jubilación de lujo. Bueno, ¿por qué tanto dinero? Porque lo vale la compañía, claro, quiero pensar.
Hombre, evidentemente, es uno de los grandes gigantes del entretenimiento a nivel mundial. Estamos hablando de una de las productoras más míticas de la historia, no solo en materia de cine, sino también de entretenimiento en televisión. Yo creo que lo interesante de esta noticia, desde mi punto de vista, es lo que subyace detrás de la misma. Es decir, que una compañía como Walt Disney apueste por comprar un gigante del entretenimiento como es 20th Century Fox, viene a reflejar los cambios que se están produciendo en el ámbito del cine y de la televisión. Está cambiando, con la revolución tecnológica, está cambiando el mundo de los contenidos. Si te fijas, ahora estamos asistiendo a un mercado completamente diferente al que existía antes. Antes la gente, bueno, pues tenía la televisión y tenía el cine. La televisión era un nicho aparte, con su propia dinámica de series, etcétera. Y luego el cine, pues donde ibas con tu familia o en materia de ocio con tu pareja y demás, y a pasar el rato. Pero es que ahora estamos en un mercado centrado en la demanda de contenidos. Es un mercado bajo demanda, en donde la producción de contenidos está teniendo una importancia muy sustancial y en donde han surgido nuevos operadores. Es decir, ya no estamos hablando de grandes productoras dedicadas única y exclusivamente a producir cine o series de televisión, sino que estas tienen que empezar a competir con otro tipo de operadores que son nuevos en el mercado, como es el caso de Netflix, como es el caso de HBO, como es el caso de Movistar, que también está apostando por la producción de contenidos. Estamos hablando de incluso grandes proveedores digitales, como es el caso, por ejemplo, de Movistar, que también está apostando por esa serie de contenidos. Por lo tanto, yo creo que esta es un poco la clave por la cual Walt Disney está diversificando su modelo de negocio. Ya no
marca
se dedica
un poco por claro, dónde va a venir, por dónde vienen los tiros.
Ya no se dedica simplemente a producir cine para niños y cine de dibujos animados, sino que, por ejemplo, en su día compró Pixar. Y ahora apuesta por 20th Century Fox, que en el que se incluyen pues negocios muy relevantes relacionados con series y con películas de tanto éxito como X-Men, Avatar, Los Simpson, etcétera. Es decir, apuesta básicamente por diversificar su modelo de negocio, y yo creo que el precio, por lo tanto, es lógico que sea este.
Claro, y yo añado, por poner algo distinto, que no ha querido quedarse con el negocio de la información, que esto nos va a doler, pero esto es así.
No da dinero.
Y es más, cuesta un pastón. Entonces, Fox News, todos los informativos, todo eso para ti. Todo eso para ti, que son muy caros, y eso no nos interesa. Nos interesa los Simpson, las series, porque además, como dice Manu, ya no tienes que esperar a que te pongan los Simpson. Tú los ves cuando te da la gana. O sea, ahora llego a casa y me apetece ver un capítulo de no sé qué que se me olvidó hace un mes, y ahí está, y cojo y lo veo. Entonces es que es un cambio radical, y luego es muy significativo, para mí es muy significativo, que no quiera saber nada de ninguno de los canales que hacen información.
Bueno, pero eso de alguna manera tú y yo lo hemos vivido. Cuando aparecen en España las televisiones privadas, que es uno de los últimos países de Europa al que llegan las televisiones privadas, y se plantean la explotación del negocio, todo el mundo entiende que los informativos cuestan mucho dinero, te dan prestigio, no te dan cuenta de explotación, y encima te esquilman mucho los recursos, y por lo tanto, pues los informativos éramos la parte, digamos, despreciable.
Todavía todo el negocio. Antena 3 tenía más, nosotros teníamos nada más que entre hoy y mañana, que era a las 12 de la noche, y mientras tanto, las Cacao, las Maravillao, las estas que venían de Italia,
el
Ay, qué calor, las Mamachicho, y luego de repente, ¡ping! Ahí de 12 a 12 y media. media de la noche, mira, unos tíos que dicen unas cosas.
Sí, hay que decir que en eso Manuel Martín Ferrán sirva esto como homenaje sincero a su capacidad, digamos, para entender bien el negocio. Digo, da igual, el prestigio lo dan las noticias, y la verdad es que Antena 3, pues fue Antena 3 gracias a esa apuesta, que no es para nada rentable.
Aunque por
pero
la noche
bueno,
os ganábamos, pero bueno, pero fíjate que
de paso. Eso es verdad, porque el informativo en una temporada lo hacías tú y nos barrías, Carmen.
Pero fíjate que, aparte de que es significativo lo que estáis comentando, que haya comprado básicamente toda la empresa, excepto los canales dedicados a información, que es lo menos rentable, a mí sí me resulta muy relevante este hecho porque, o sea, para mí lo más significativo es que estamos cambiando nuestros usos y costumbres. Es decir, yo, por ejemplo, desde que tengo... Yo siempre he sido muy televisivo y he consumido televisión porque a mí me gusta el entretenimiento, etcétera. Sin embargo, desde que tenemos la posibilidad de vídeo bajo demanda, es decir, Netflix, HBO, producciones propias a través de Movistar, etcétera, la verdad es que cambia por completo la demanda de televisión. Y yo creo que esto ya se está empezando a reflejar en la gente que lo empieza a conocer y sobre todo en las nuevas generaciones. Hay datos al respecto en el que señalan que los jóvenes, los menores de 25 años, los famosos millennials, los que han nacido hace muy poquito, los más jóvenes, no consumen absolutamente nada de televisión en abierto. Nada de televisión
puedo
abierta.
Puedo garantizar que tengo alguna en casa.
Es decir, no enciende la televisión.
No, es que no tiene televisión.
Nada, no tiene televisión.
La televisión.
Entonces, esto está anticipando un cambio en el modelo, que estamos hablando de una historia de casi 80 años.
Si utilizáis una terminología equivocada, porque la televisión también es eso. Hablamos de televisión, bueno, lo que es la, digamos...
No, pero no solo el aparato. O sea, estos son incapaces de decir, a las 10 me voy a poner a ver no sé qué va, que me estás contando.
No.
Si tienen que ver la guarrería esa de programas de Gran Hermano, o la no sé cuántas, a lo que vean, es a la hora que a mí me dé la gana, cuando a mí me dé la gana, bueno, y en mi ordenador.
Pues es que hay muchas plataformas en este momento. En España tenemos cuatro muy potentes, y las cuatro están existiendo. Pero tienes, por supuesto, tienes Movistar Plus, que te da un servicio maravilloso de entretenimiento, de fútbol, de todo lo que quieras. Pero luego tienes Netflix, tienes HBO y tienes Amazon, que ha salido recientemente, y las tres con unas ofertas que son absolutamente imparables. Puedes ver la película que quieras, la serie que quieras, a la hora que quieras.
Sí, no, pero si ven programas de la tele, pero no lo ven cuando la tele lo pone, lo ven cuando ellos quieren verlo.
Claro.
Es decir, que su
pero eso también se llama televisión. Nosotros llamamos televisión por deformación a lo que se está emitiendo en directo en ese momento en cualquiera de los canales clásicos. Pero no, la televisión es el aparato, es como la paella, que la gente se cree que la paella
es el arroz y no.
En la paella es el recipiente donde se hace la paella. También,
sí.
O sea, es decir, pues la televisión es el rectángulo a través del cual nos llegan las imágenes.
Sí, pero ese rectángulo es cierto que está en todas las casas, pero también es cierto lo que dice Carmen, que muchos jóvenes lo utilizan el portátil o utilizan el ordenador y consumen la...
Y muy poco informativo.
Informativo,
lo que les llega
informativo
por
más
aquí,
bien
lo
poco.
Lo que les llega por el... Aquí tele, ¿no? Lo que les llega por el móvil.
Pero claro, lo relevante de esto es que partimos de una oferta que, tú recordabas, Luis, hasta antes de ayer, en España solo había una televisión, que era la televisión pública. Luego, los 90, creo que fue cuando llegaron las televisiones privadas.
89.
Que eran nada, 2-3, es decir, Antena 3, Telecinco y poco más. Luego llegó la TDT, donde abrió el abanico de canales, pues a 20, 30, 40 canales. Vale, de acuerdo. O sea, a lo que me refiero es que partimos de un único emisor a 4 o 5 emisores, a 30 o 40 emisores, con lo cual se multiplica la necesidad de contenidos, la demanda de contenidos. Pero es que ahora estamos en un mundo en el que la capacidad de emitir es ilimitada. Es decir, tenemos plataformas como las que habéis dicho, pero luego tenemos también Internet y otras posibles plataformas que surgirán en el futuro, cuya capacidad para emitir es ilimitada, porque tú entras en cualquiera de estas plataformas y tienen películas y tienen todo tipo de series, es decir, y como no hay horarios, o sea, realmente esa demanda, por lo tanto, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia un mundo en el que cada vez se necesitan más contenidos. De ahí precisamente que Walt Disney, y yo creo que esa es la clave, está apostando precisamente por eso, por ampliar y diversificar su negocio, porque el futuro va a haber mucha demanda de contenido de series y películas.
Bueno, hablemos de otras cosas menos entretenidas. Hay que hablar... A mí me ha sorprendido mucho, pero yo no sé si es que mi capacidad de sorpresa es ilimitada, la mejora significativa que hace el BCE a propósito de las previsiones de crecimiento hasta 2020, porque lo que yo tenía oído es que el crecimiento se iba a sostener, pero una tendencia, digamos, moderada, de ir poco a poco, ir sofocando, digamos, las cifras que habíamos vivido el año pasado. Y sin embargo, el BCE no va en esa dirección.
Bueno, pues eso es lo bueno de esa noticia de hoy, o de por lo menos de esas previsiones, que no es una noticia, son unas previsiones, pero bueno, basadas en, oye, el Banco Central Europeo tiene muchos datos para poder afirmar eso. Y a mí lo que me daba pena de esa noticia, o sea, me da pena, lo que me fastidia es que España, que por supuesto va a cerrar el año muy por encima de las previsiones que da el Banco Central Europeo, y el año que viene ya veremos, por culpa de el independentismo en Cataluña y todo lo que eso está trayendo consigo, de lo estamos viendo, cada día sale una cifra peor que la anterior, de empleo, de inversión, de gasto por turista, de consumo, de autónomos. Es que no hay un día que no salga uno que digas, Dios mío, a la venta de viviendas, menos, todo a menos que el resto de España, que la media y que tal. Y que eso al final acabe lastrando la posibilidad de que España, que sí, que va a crecer al 3%, pero ¿y si hubiéramos podido crecer al 3,5%? Claro, eso no lo vamos a saber nunca, pero bueno, o nunca o sí, porque una vez que se hagan a lo mejor los cálculos de qué ha pasado en Cataluña a final del trimestre, pues se puede saber perfectamente el impacto que pueda tener sobre España. Y como la situación en Cataluña no se relaje y no se tranquilice, y por lo que te he oído antes y estamos viendo, las encuestas no son precisamente para tirar cohetes.
No, la última de Metroscopio, la verdad es que la empieza a ser ya muy esperanzadora, ¿eh?
Bueno, ya lo veremos.
Bueno, ya, tú me hablas de las encuestas.
Ya, pero bueno, de todas, o sea, una. Todas las demás son de aquí te pide, que no se sabe muy bien cómo me las maravillaría yo, pero no está claro. Y como la situación no se aclare, lo ha dicho el presidente de SEAT, vamos a ver, no nos vamos, pero nosotros queremos tranquilidad y seguridad jurídica, con lo cual está diciendo, no lo descartamos si esto no se soluciona. Y esto, si no se soluciona y vuelven a ganar los independentistas, o hay que repetir las elecciones, que es otra posibilidad que está encima de la mesa y ya la baraja todo el mundo, la posibilidad de que no haya forma de cerrar un acuerdo decente que permita gobernar, y otra vez en febrero o marzo elecciones, con lo cual ya estamos hablando de otro semestre de incertidumbre. Y eso ya a lo mejor no es una décima o dos, a lo mejor ya estamos hablando de más, y eso es ir en contra de lo que puedan ser unas previsiones estupendas, y que bueno, pues que por culpa de esta cuestión, y encima los tíos le sigan votando y va a tener un montón de escaños y la posibilidad de gobernar.
Lo más triste de todo, hablando de encuestas y hablando de lo que tú me estás contando, es que no me acuerdo ya dónde, porque he visto tantas encuestas en los últimos días que ya no sé cuál, pero una de ellas, creo recordar que era la de CIS, pero no me quiero equivocar, le preguntaba a los votantes en Cataluña, ¿usted reconoce el daño económico de caída del turismo, de falta de inversión, de huida de empresas que está haciendo el procés? Y un altísimo porcentaje de los encuestados decía, sí, soy consciente. Y ese mismo porcentaje decía, pero no me importa. No. Eso es lo tremendo.
Pues bueno, hay gente que es más oca, y en ese sentido, pues ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, tienen la mamandurria asegurada muchos de esos,
sí,
¿no? Son funcionarios, son empleados públicos, son políticos, son yo qué sé, los familiares de los diputados, yo qué sé.
Bueno, el hecho, digo,
gente
el
que
hecho
tiene
de
asegurado
que
el PAN, porque si no, no me lo explico.
El hecho de que al menos reconozcan que efectivamente se ha producido un daño, yo lo veo como algo positivo, porque hay que recordar que es justo lo contrario a lo que vendía el independentismo y lo que ellos mismos reconocían. Esta misma encuesta o esta misma pregunta realizada hace 6 meses, posiblemente te habrían dicho, ¿usted cree que las cosas van a ir mejor o la economía va a mejorar, la economía catalana va a mejorar en caso de que finalmente se consiga la independencia? Y todos te dirían que sí. ¿O usted cree que en caso de que se declare la independencia de forma unilateral, se van a ir empresas y se van a ir bancos y esto va a hacer daño a la economía catalana? Y te hubieran respondido que no. Ahora empiezan a despertar. Otra cosa es que todavía no lo noten, porque es cierto que estos indicadores existen, que la actividad en Cataluña se está resintiendo, pero es que apenas llevamos 2 meses. Es decir, los españoles, por ejemplo, en la crisis económica empezaron a notar realmente la crisis cuando ya había al año y medio. Es decir, la crisis empezó a finales del año 2007, la crisis cuando estalla la burbuja subprime en Estados Unidos. A partir de ahí comienza la crisis financiera internacional. Pero digamos que el impacto real y cuando la mayoría de la gente lo empieza a percibir en sus bolsillos de forma clara, es en 2009.
Bueno, pero acuérdate...
O sea, casi pasan dos años.
Sí, pero espera un momento, pero acuérdate que es que en ese momento, no en el final de 2007, sino 2008, que fue el famoso debate Solves-Pizarro. En marzo, me parece que fueron las elecciones, el Banco de España, todo el gobierno en pleno, decían que aquí no pasaba nada y que esto era una cosa de ahí, de eso de los americanos, la subprime, el Lehman Brothers, eso no va a llegar aquí, aquí no hay crisis, aquí no hay nada. Y Pizarro, que sí, que va a pasar, que entonces se reía todo el mundo cuando hablaba del bono a 10 años y de la prima de riesgo. Luego claro. Fue amiga nuestra durante años. Bueno, pues... Es que en ese momento se engañó a los españoles.
Sí, totalmente.
Pero ya estaba, vamos, más crisis que crisis.
Pero se engañó a los españoles porque el gobierno negó negó la crisis y negó que hubiera haber crisis en España. Pero digamos que el impacto de la crisis, esto es como una ola que empieza a avanzar y cuando golpea es cuando se nota con toda su crudeza. Y en Cataluña llevamos apenas dos meses. Ahora hay indicadores que empiezan a reflejar que efectivamente la actividad en Cataluña empieza a decaer. Pero yo creo que, como dices tú, Carmen, si se mantiene la inestabilidad, esto finalmente acabará haciendo muchísimo daño a la economía catalana. Y estos que ahora dicen que no les importa, les importará. Porque cuando se queden algunos de sus familiares sin trabajo o tengan el riesgo de perder el trabajo ellos mismos, entonces empezarán a preocuparse. Lo que pasa es que es todavía demasiado pronto. Pero ya me parece significativo que empiecen a reconocer que sí se está la economía catalana está sufriendo. Y luego, en cuanto a lo del Banco Central Europeo, a mí hay una segunda derivada que me interesa mucho. Y es el hecho de que el Banco Central Europeo mejore las previsiones económicas para el próximo año significa... que va a cambiar la política monetaria. Es decir, que el año que viene, muy posiblemente, siguiendo la estela de la Reserva Federal de Estados Unidos, empezará a subir los tipos de interés, que hay que recordar que están en cero, es decir, están en mínimos históricos. Y es cierto que se espera una subida, una vez más, gradual, suave, etcétera, pero ya es un cambio, es decir, ya es un cambio.
Solo la expectativa de que vaya a pasar ya genera. Y luego y todo eso a pesar también del petróleo, que bueno, es verdad que no ha subido como decían y tal, pero bueno, ya no está, ya empieza a estar en 60, que llega a tocar
60 y pico
y tal. Bueno, que ya no es tan viento de cola como era hace unos años, o sea que las cosas deben de ir muy bien. Muy bien, para que varíe esa previsión cuando ni el petróleo está tan bien.
Cada vez que sale ese tema me acuerdo de que Manolo Llamas una vez, hace, no sé, seis meses, llegó aquí comprometido, no sé si su bigote, su perilla, su prestigio o su hacienda, a que con el fracking nunca el petróleo volvería a los $60.
No fue hace seis meses, fue hace casi un año. La previsión era a corto plazo, es decir, para este año. Y yo te dije, frente a previsiones que decían, bueno, es que el precio del petróleo, hay que recordar que el precio del barril subió de 25 a 50, es decir, se duplicó. Y entonces muchos decían, madre mía, volveremos a los 100.
A los 100.
Y yo dije, no, no volveremos a los 100. Se mantendrá en torno de los 50, 60. Y por ahí hemos andado.
Sí, bueno, hablando de todo un poco, hoy hay un informe interesante en Libre Mercado que firma Manuel Llamas aquí presente a propósito de la vuelta de la actividad de ladrillo a nuestro país. Y además se lo explica y significa cuatro factores que, por cierto, podría resumir, si no te viene mal.
Sí, básicamente los factores que explican la vuelta de ladrillo. Estamos viendo en los últimos meses cómo se firman más hipotecas, aumenta la compraventa de vivienda y están subiendo los precios. Estos son los indicadores claros de que se está reactivando el mercado inmobiliario. Llevan ya un año, año y medio de reactivación. Si además nos centramos en Madrid, creo que es todavía más evidente, porque en Madrid ya, en la zona centro, vamos, los precios están... Entonces, estos son los indicadores que reflejan que el ladrillo ha vuelto. Ahora, ¿qué es lo que explica esto? Básicamente, la mejora económica, el hecho de que la economía siga creciendo a un ritmo del 3%, no es lo significativo, sino que llevamos tres años así, tres años creciendo más de un 3%. Y esto se ha traducido en algo muy importante, que es 1,5 millones de puestos de trabajo creados. Es decir, hay 1,5 millones de personas que antes no tenían trabajo y ahora lo tienen. Por lo tanto, tienen dinerito. Segunda, esta mejora económica se ha traducido también en mayor capacidad de, o sea, en mejoras salariales. Es decir, a pesar de que ha habido congelación en algunos sectores, las familias tienen mayor renta disponible. Luego es el factor precio. Es decir, a pesar de que en algunas zonas, como por ejemplo Madrid y Barcelona, es cierto que la vivienda ha subido bastante. En otras muchas zonas de España no. Es decir, los precios siguen estancados o siguen siendo bastante atractivos. Y hay que recordar que desde el pico del año 2007 el precio ha caído de media un 30%, algo más de un 30% incluso. Por lo tanto, sigue siendo rentable o empieza a ser rentable el poder comprar vivienda. Y la otra condición son las excelentes facilidades que existen en estos momentos para comprar vivienda mediante hipoteca. Los tipos de interés están en mínimos. En algunas hipotecas, como las hipotecas a tipo de interés fijo, están en mínimos históricos. Nunca se habían registrado las ofertas que existen en la actualidad. Te puedes hipotecar a 30 años a tipos inferiores al 2%, que es cosa que es inaudita en España. Es decir, hasta hace poco las hipotecas a tipo fijo te daban con mucho 15 años o 10 años.
Dependiendo de la edad. Creo que Carmen y yo pedimos una hipoteca a 30 años.
Yo ya no quiero hipotecas.
Y luego que el banco, y con esto acabo, los bancos están empezando a abrir la mano. Es decir, ya no solo las condiciones son buenas, sino que se están animando a prestar dinero. ¿Por qué? Básicamente por dos razones. Uno, porque el aval de esas hipotecas es una vivienda que ya está creciendo, es decir, que ya está subiendo de precio, por lo tanto tiene más garantías a la hora de garantizar el préstamo, a la hora de recuperar ese dinero en caso de que haya un problema de morosidad. Y en segundo lugar, porque la solvencia de las familias es mucho más sólida que años atrás. ¿Y por qué es más sólida que años atrás? Pues por un dato fundamental, el famoso apretarse el cinturón, la famosa austeridad. Pues precisamente por eso, porque las familias, a diferencia de los políticos, se han apretado el cinturón y han amortizado buena parte de las deudas, no toda, pero buena parte de las deudas, o al menos una parte sustancial de las deudas que tenían contraídas años atrás. Todo esto explica que, oye, hay más facilidad para endeudarse, hay precios atractivos y hay más confianza económica para poder comprar un piso.
Como a eso no tengo nada que añadir, porque está perfecto, me iré por otra derivada, que es la de... ya estamos otra vez con el ladrillo y el vuelta al sistema productivo del obrero y la burbuja. Falso totalmente. España ha cambiado el modelo productivo de una forma silenciosa, callada, absolutamente. Las empresas se han multiplicado por...
Y espontánea, no dirigida por el gobierno.
Exacto, sin necesidad del decreto que quería hacer no sé quién, Zapatero y todos estos. Hay que hacer un decreto para cambiar el modelo productivo, o sea, el plan quinquenal, y yo te digo lo que tienes que producir y cuándo y cómo. No, hombre, no. Las empresas, que no son idiotas, han aprovechado la crisis para abrir mercados internacionales. Y esas empresas ya no abandonan esos mercados internacionales. De hecho, la cuenta exterior tiene superávit ya 5 años seguidos. Las empresas exportadoras se han multiplicado por 3. Hay grandes, pequeñas, medianas, se han internacionalizado sin necesidad de que le haya dicho el gobierno lo que tiene que hacer. Y eso es el cambio silencioso del modelo productivo español. Que además, en todo sistema productivo de un país, tiene que haber inmobiliario, tiene que haber ladrillo. El ladrillo moviliza una cantidad de mano de obra de tantos sectores, subsectores. Yo qué sé, pues eso. El ¿qué ha pasado en estos años de crisis con los muebles, con los electrodomésticos, con los persianeros, que estaban caput? Bueno, pues todo eso, aparte de todo lo que ha dicho que es muy importante, que es lo mollar, luego está lo adyacente, que es todo esto. O sea, primero, España no es, su modelo productivo no se basa hoy en el ladrillo, y yo creo que hemos aprendido, y a lo mejor no se va a volver a basar en eso, porque ya hay una parte exterior que compensa ese centrarse todo el mundo en el ladrillo. Creo que la gente también ha aprendido que aunque te den 3.000 euros en el ladrillo, si se pusiera otra vez a que por poner ladrillos te den 3.000 euros, dejas de estudiar. Yo creo que ahora mismo además se está viendo que hay ya menos ninis, menos chavales que ni estudian ni trabajan, porque se han dado cuenta que así no van a ningún lado, que no van a volver a cobrar 3.000 euros por poner ladrillos, que les pasó que se quedaron en el paro, y ahí sigue la mayoría, porque no saben hacer nada. Dejaron los estudios por ganar, dicho 3.000, pues 2.000, los que sean, pero vamos, unos sueldazos.
Sí, sí.
Ganaban los chavales por irse a poner ladrillo, sin estudiar. Entonces, bueno, yo creo que todo el círculo ahora es virtuoso. Lo que hay que conseguir, que pues eso, que no se cree otra burbuja, que yo creo que no se va a crear, porque primero los bancos ya no dan el dinero que daban. en eso creo que han aprendido bastante, ya te dan el 80%, con lo cual la gente tiene que tener un ahorro si quiere comprarse una casa, porque tienes que pagar ese resto, más el notario, más el registro, o sea, tienes que tener una huchita. O sea, que dices, es que claro, ahora los jóvenes no se van a poder una casa, que los jóvenes no se tienen que comprar una casa, que el joven tiene que alquilar una casa, porque si le sale un fetén en Zaragoza, pues no se querrá ir a Zaragoza si tiene un piso en Parla.
Tienes toda la razón, Carmen, absolutamente, pero hace falta que los jóvenes te entiendan. Don Manuel Llamas, muchas gracias.
Hasta luego,
la semana que viene, Carmen, un beso muy fuerte. Faltan, amigos, 14 minutos para que sean las 10, las 9 en Canarias. Enseguida hablamos de política.